Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE. Encendemos el hachón, como venimos haciendo desde el inicio de la cuaresma, cada semana y además en dos ocasiones, miércoles y viernes. Hoy tenemos que comunicar que es el programa que cierra el ciclo de este año, de 2013, en cadena COPE, pero también tenemos que anunciar, como ya habíamos comentado en algunos programas anteriores, que vamos a mantener encendido el hachón a lo largo de todo el año. Lo vamos a hacer a través de diversos conductos. Todos nuestros oyentes podrán seguirnos a través de cope.es y también a través de valladolidcofrade.com. Son los lugares, junto con las redes sociales, por supuesto, tanto Facebook como Twitter, donde pueden estar al tanto de toda la actividad que desde el hachón contamos y que gira alrededor de las cofradías de Semana Santa de Valladolid. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente y muy bien acompañado por Ángel Cuaresma. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Javier Borrieza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y como ya habíamos anunciado en el programa anterior, hoy no estamos en los estudios centrales de la cadena COPE, sino que estamos realizando nuestro programa del hachón en el Palacio Arzobispal. El arzobispo don Ricardo Blázquez nos ha abierto una vez más sus puertas y vamos a compartir con él estos minutos de programa. Buenas tardes, don Ricardo.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Bueno, pues a mí lo primero que me gustaría comentar antes de nada, ahora vamos también a saber la opinión del arzobispo, es esa noticia que ayer mismo conocíamos. La Junta de Cofradías de Semana Santa ha admitido por fin la incorporación de esa nueva cofradía que llevaba ya tiempo esperando, llamando a la puerta de la Junta. La cofradía del Discípulo Amado por fin ya forma parte del conjunto de cofradías vallisoletanas dentro de la Junta. Pues, una buena noticia, ¿no?, para la Semana Santa de Valladolid.
Pues yo creo que sí, siempre sumar es una muy buena noticia y además siempre echando manos de la historia. Tenemos que decir que no es una fecha cualquiera porque esto no ocurre desde hace muchísimo tiempo. La Junta de Cofradías se fundó allá por el año 46 y 47, y la última de las cofradías fundadas ha sido en el año 59, la de la Cofradía de Jesús Resucitado. Por lo tanto, sí que se han ido incorporando a lo mejor cofradías que en algún momento han existido, como la Hermandad Universitaria. No es el mismo caso, pero yo creo que esto es un momento digno de ser resaltado, y por lo tanto, como es sumar y como estamos en tiempos que es mejor sumar que restar o dividir, pues vamos a alegrarnos mucho, mucho por ello.
Sí, yo también quiero trasladar mi felicitación a los hermanos de la Cofradía del Discípulo Amado. Y bueno, yo creo que la votación fue de 18 papeletas a favor y una en blanco. Bueno, tampoco se trata de buscar a ver quién y por qué votó en blanco, pero en todo caso es igual de respetable.
Cumple quien, la mayoría de los
sí,
dos tercios
sí,
de un cónclave.
Holgadamente, quien votara en blanco pues es tan respetable como quien votara a favor. Y yo solo añadir lo que ya he dicho días atrás en los micrófonos del hachón. Una vez que el arzobispado, una vez que la autoridad eclesiástica había dado su conformidad a la constitución de la nueva cofradía, pues la verdad es que poco más había que decidir.
Bueno, pues felicitaciones a la cofradía, felicitaciones a la Junta de Cofradías porque por fin ha dado el visto bueno, y las felicitaciones también al señor arzobispo, que en su día ya también aprobó los estatutos de la cofradía, y que no hace mucho tiempo me decía también, decía a los micrófonos de COPE, que estaba ya esperando que de un momento a otro se produjera esa incorporación.
Sí, yo les doy la bienvenida y estoy convencido de que es un enriquecimiento su incorporación a las cofradías de nuestra ciudad, de Semana Santa, con la aportación de lo específico de esta cofradía del Discípulo Amado.
Bueno, le han dado mucha guerra, por cierto, entre unos y otros, quiero decir.
No, las cofradías tienen vida, y la vida a veces se manifiesta de una forma no siempre ordenada, sino también un poco convulsa. Pero gracias a Dios, muy bien. Yo prefiero la vida.
Qué buena persona, qué buena
bueno,
persona.
Hemos terminado ya la Semana Santa, estamos en tiempo de Pascua. Qué mala suerte ha tenido don Ricardo Blázquez. Todavía no ha disfrutado de una Semana Santa en Valladolid como Dios manda.
Y es verdad. Yo todavía tengo dos carencias que no se han colmado, y ya llevo aquí 3 años. Todavía no he podido yo escuchar el sermón de las 7 palabras en la Plaza Mayor, que por las fotografías que he visto realmente es un acontecimiento de orden espiritual y demás órdenes, pero espiritual. Y tampoco he podido participar, contemplar la procesión general del Viernes Santo. El año pasado bastantes de los pasos pude contemplar, pero estaba el ambiente muy desapacible, hacía mucho frío. Y este año no pudo salir la procesión.
Bueno, debo decirle que el frío le va a tener un poco asegurado casi siempre, para que le vamos a quitar la ilusión. Pero había tenido referencias del Sermón de las Siete Palabras, porque las siete palabras, el Sermón de las Siete Palabras, yo creo que es un acontecimiento que tiene una trascendencia nacional, ¿no? Para todo, para todos los católicos, incluso estaba presente en el imaginario de la gente cuando se oía por la radio.
Yo recuerdo en alguna ocasión, estando yo en Bilbao, pues recibí la invitación, pero claro, yo no podía venir desde Bilbao aquí a Valladolid dejando la participación en la Semana Santa de Bilbao. Y el primer año que estuve aquí, el sermón tuvo que ser de la catedral, que por otra parte en la catedral se consigue un ambiente probablemente de una escucha más fácil y más concentrada. Pero ciertamente la Plaza Mayor, con las tribunas y con toda la organización de el sermón, es impresionante.
Sí, aunque usted tiene la autoridad sobre las cofradías, porque bueno, es el responsable, ¿no?, de la Iglesia Católica en Valladolid, pero quizá no tenga la autoridad a la hora de decidir, cuando las adversidades nos acucian, las meteorológicas, quiero decir, si la procesión sale o no sale. Usted sabe que siempre hay polémica cuando llueve sobre si salen o no salen determinadas tallas a la calle. Yo sé que la decisión no le corresponde a usted, pero ¿dónde estaría el punto intermedio? ¿Cuál sería
nosotros,
su opinión?
Nosotros habíamos encargado un buen tiempo. Lo que pasa que el encargo se cumplió, en parte sí. Salieron bastantes procesiones, 16, por ejemplo, la del domingo de Ramos pudo salir, al final tuvo que ser cortado un poquito. Habíamos encargado buen tiempo, pero también aceptamos el tiempo que nos viene, y fue un tiempo regular. Claro, una procesión larga, pensemos en la general del Viernes Santo, para que se haga con el ritmo propio, con todos los pasos, requiere su tiempo, me parece que es aproximadamente 3 horas. Y claro, el valor de los pasos, hay que asegurar el que no vengan pues borrascas en medio de la procesión. Y bueno, también se puede optar con un criterio más tuciorista, digamos, de mayor seguridad, o un criterio de menor seguridad. Yo en este sentido me remito a quienes tienen que tomar la decisión si salen o qué, es la Junta de las Cofradías.
La procesión del Domingo de Ramos, usted ha manifestado su predilección en repetidas ocasiones por ella, porque le ha impresionado mucho esa manifestación de fe infantil, ¿no?
Es una procesión preciosa. Los años que llevo aquí, especialmente el primero y el segundo, de una luminosidad magnífica, con tantos niños, con las palmas, unas veces tejidas, otras no, con los ramos, con los cantos, con el ritmo procesional, preciosa procesión.
Una procesión de participación infantil equiparable a la del Corpus, por ejemplo.
Con otro estilo, pero también, sí, también con mucha participación de los niños en la del Corpus.
Porque
está muy bien que los niños vayan participando y vayan incorporándose, no solo a la tradición, sino también a la tradición de la fe y a la tradición de la ciudad.
Sí, porque el arzobispo Blázquez se propone que la procesión del Corpus también sea de un gran esplendor, ya que es Dios el que sale en la calle, y aunque sea el año de la fe, pues han propuesto ya una serie de disposiciones, de dar esa participación del gran paso de la Sagrada Cena, llamada a que las cofradías monten sus propios altares como adorno por las calles. Sería importante, ¿no?, que los católicos nos diésemos cita en las calles de Valladolid.
Sí, en este año de la fe, convocado por el Papa Emérito Benedicto XVI, venimos a lo largo del año subrayando la trascendencia que deseamos que este año tenga para la Iglesia y para los cristianos de Valladolid. En primer lugar, tuvimos una celebración de comienzo, diríamos, quizá un poco anticipada, fue el día 30 de septiembre, porque el día que deberíamos haber empezado, el día 11 de octubre, ya estaba yo en Roma para el sínodo, pero fue una celebración preciosa, preciosa. Después estamos teniendo ahora esta Semana de la Fe. A lo largo de este año, que este año, el año de la fe, tiene más de 12 meses, hay excepciones también para los años, vengo también comentando el credo en Iglesia en Valladolid. También al empezar transmití para la diócesis una carta de reflexión sobre lo que significa la fe, y la fe también en nuestra situación concreta, en que se superponen muchas crisis a la hora de nuestra vivencia como ciudadanos y como cristianos. Y a lo que te referías antes, también en la fiesta de el Corpus queremos que haya un subrayado particular en este año de la fe, como tuvimos el Via Crucis en la Plaza Mayor con la participación de las cofradías. Yo creo que es bueno que a través de estos acontecimientos la trascendencia del año de la fe vaya calando en la conciencia de cada uno de nosotros. En el fondo es para recibir más hondamente a Dios en nuestra vida.
Y es bueno que las cofradías se involucren no solo a lo largo de la Semana Santa, sino a lo largo de todo el año en distintas acciones que se lleven a cabo desde el Palacio Arzobispal, desde la diócesis.
Yo creo que sí, y tengo que reconocer que se involucra también con una dimensión social, porque las cofradías tienen también una dimensión social. Y ciertamente se involucran. Se han podido resolver algunos contenciosos que venían, bueno, pues solicitando una solución pacífica. Eso ya se pudo resolver, gracias a Dios. Y yo tengo que reconocer que he encontrado en las cofradías disponibilidad. A mí me parece que un tejido de cofradías como tiene nuestra ciudad es muy importante para el ambiente general de la ciudad. Una ciudad sin este tipo de manifestaciones de las cofradías es una ciudad mucho más secularizada. Aquí una presencia de lo religioso, con respeto para todos y también como oferta para la ciudadanía, un respeto de lo religioso importante.
Yo quería preguntarle algunas cuestiones que no tienen mucho que ver con la Semana Santa, pero sí con la Iglesia Universal, y además quería ponerle en un pequeño compromiso.
Hombre, no me aprietes mucho.
Un poquito solo. Mire, monseñor, los enemigos de la Iglesia, que son muchos y son muy poderosos, como todos sabemos, se están deshaciendo en elogios, y me parece muy bien, a nuestro querido Papa Francisco. ¿Dónde está la trampa?
Yo creo que no, trampa no hay. Lo que pasa es que se pueden hacer elogios, que está muy bien. Nosotros nos alegramos mucho de que haya sido recibido, no solo en la Iglesia, sino en general, en la humanidad, pues con un afecto tan grande, nos alegramos de ello. Lo que pasa es que hacer juicios, y evidentemente si fueran juicios cerrados, es muy prematuro, porque el Papa es el Papa. Y cada Papa accede al ministerio que el Señor le confía con su historia. El Papa anterior, con su historia de teólogo magnífica realmente, nos ha prestado un servicio por lo que se refiere a la clarificación de muchas cuestiones, a la profesión de la fe, con sus encíclicas, con los discursos que ha tenido en situaciones excepcionales, en universidades, en parlamentos, etcétera, un magisterio realmente rico, nos ha confirmado en la fe. Y el Papa Francisco tiene su trayectoria, es una trayectoria distinta, y con esta trayectoria el Señor la ha llamado a este ministerio. Es un excelente pastor, con la proximidad, con el carácter directo, espontáneo, sin demasiados encorsetamientos. Muy bien, bendito sea Dios. Me alegro de la complementariedad de los pontificados. Uno no solo viene detrás del otro, los dos se complementan. El que ha subrayado particularmente su ministerio de maestro en la fe y el que nos está ayudando a salir, como dice él, a ejercitar especialmente la misericordia, a estar cerca de los últimos, como apareció en la celebración el Jueves Santo, en la Eucaristía de la Cena del Señor, lavando los pies a unos muchachos de un colegio donde, por las trayectorias de su vida, allí estaban recluidos y recibiendo una especie como de reeducación para su vida futura.
Volviendo otra vez a la Semana Santa, al arzobispo no le consultan si se suspende o no se suspende una procesión.
No, pero le está bien que no lo consulten.
Pero le gustaría que le consultaran otras cosas, como por ejemplo, le gustaría que le consultaran al arzobispo la persona que se va a encargar de pregonar la Semana Santa en la catedral.
Lo han hecho, y yo le he agradecido, porque era comprensible que teniendo lugar el pregón en la catedral, que es la iglesia madre de la diócesis, presidiendo el arzobispo. Es obvio que se ha preguntado y ha sido preguntado oportunamente, y yo lo agradezco.
Yo también quería preguntarle al arzobispo Ricardo, pues sobre otros lugares que en nuestra diócesis celebran de forma espléndida la Semana Santa, y son Medina del Río Seco y Medina del Campo y otros lugares, ¿no? También son espacios en los que ha participado de alguna manera el arzobispo Blázquez. No puede estar en todos los sitios, no es San Pedro Regalado, no tiene el don de la ubicuidad para...
Gracias a Dios,
todo se andará.
Pero bueno, usted también va conociendo esa otra riqueza, ¿no?, de nuestra diócesis, también celebrativa en Semana Santa.
Este año pude estar en el pregón de la Semana Santa en Medina del Campo. Ya el primer año lo había tenido yo, pero este año pude también estar presente acompañando al obispo de Plasencia, que tienen un hermanamiento entre cofradías de Plasencia y cofradías de Medina del Campo, y estuve en ese pregón. Me gustaría estar en más sitios, pero gracias a Dios todavía la bilocación no está resuelta. Yo digo gracias a Dios.
A mí me gustaría también hablar con don Ricardo de otro asunto muy importante, sobre todo para él. 25 años como obispo no se cumplen todos los años, y en esta ocasión y en este 2013, dentro de muy poquitas fechas, dentro de un mes aproximadamente, el día 29 de mayo se cumple precisamente esas bodas de plata. Don Ricardo, ¿cómo afronta estos 25 años?
Pues muchas gracias. Pues efectivamente sí. Era el domingo de la Santísima Trinidad. Va a ser el día 29 de mayo 25 años en que recibí la ordenación episcopal en la Catedral de Santiago de Compostela. En Santiago estuve 4 años, en Palencia 3, en Bilbao casi 15 y aquí un poco más de 3. Por tanto, si se suman, pues da 25. Yo doy gracias al Señor por que me ha confiado este ministerio y porque, evidentemente, con muchas limitaciones, voy pudiendo cumplir este gesto de confianza que el Señor ha tenido. Va a aparecer un libro con esta coincidencia de los 25 años de la ordenación episcopal, en que especialmente quiero hacer un reconocimiento, un homenaje, si se me permite, a las diócesis por donde he ido pasando. Yo agradezco la acogida, la colaboración, el poder desarrollar el ministerio en cada uno de los lugares. Este libro tiene también el signo de gratitud. La gratitud viene a ser como el perfume de la memoria del corazón. Cuando hacemos memoria de nuestra historia, el agradecimiento es un perfume especial de esa historia que se va recorriendo con el corazón. Y yo es lo que he querido hacer también, con ocasión de este libro, que no solo es un homenaje a estas diócesis, un reconocimiento por mi parte, también tiene un tema de fondo, que es la relación estrecha que se puede establecer entre el Concilio Vaticano II y el Sínodo sobre la Nueva Evangelización. Esa es la temática de fondo. Pero tiene también, teniendo en cuenta la coyuntura de los 25 años, tiene también ese otro sentido de reconocimiento a las diócesis.
Y además en Valladolid fue recibido, yo me atrevería, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Fue una celebración como no acostumbramos los vallesoletanos el día que de su entrada. Teníamos muchas ganas de obispo, también es verdad que en Valladolid llevábamos un periodo demasiado largo
con desde, Semana Santa por medio incluida, no,
Semana Santa por medio,
don Carlos Amigo.
Sí, ahí tuvimos a nuestro cardenal vallesoletano, pero desde junio del 2009 hasta abril del 2010, y que coincidió también con la beatificación del jesuita Bernardo Francisco de Hoyos. ¿aquel calor de los vallesoletanos en ese fin de semana del 17-18 de abril del 2010 se ha prolongado hasta la actualidad?
Pues mi experiencia es que sí. Yo salgo por la calle cuando puedo y para mí es una gran satisfacción tener la oportunidad de saludar y recibir el saludo de muchas personas. Yo tengo la gratitud de aquella acogida, es verdad, una acogida generosa, magnánima. Yo también quiero responder con la dedicación de mi vida a este ministerio y también del afecto a todos. Y yo creo que, evidentemente, de una manera más distendida ya en el tiempo, pero aquella acogida continúa.
Ya que estamos hablando de la catedral, es una cuestión de actualidad esta misma semana la disposición de una importante cantidad de dinero para el templo. Al final ese dinero se va a dedicar a la construcción del ascensor, se va a dedicar a otras obras en la catedral, acción social, no sé si está decidido.
Mira, a mí me parece que cuando se crea un revuelo, pensemos en relación con esto ahora, lo mejor es informar. La mejor apologética es una información adecuada. Y esto es lo que nosotros decimos en relación con esta cuestión. Hay la posibilidad de que en obras públicas se pueda dedicar un tanto por ciento para restauraciones de carácter artístico-cultural. Entonces ya desde hace bastantes años ese tanto por ciento se ha ido juntando. Siempre a las empresas se les indicaba cuál era la destinación de ese dinero. Entonces, ese dinero está disponible. Nosotros no podemos suplantar la voluntad de ese dinero, de los que han entregado esas cantidades para esta finalidad. En ese sentido, no se trata de oponer una obra de restauración que por otra parte es necesaria, se necesita limpiar esta parte de la catedral y asegurar esta torre. También si se hace un ascensor, también yo creo que eso repercute en beneficio turístico de la catedral, pero en todo caso nosotros queremos colaborar y estamos colaborando en la ayuda social, económica, en la crisis que estamos padeciendo. Pero si no se dedica ese dinero a esa finalidad para la que se había solicitado, ese dinero nosotros legalmente no lo podemos destinar a otra finalidad.
Bueno, la verdad es que nos gustaría seguir hablando con don Ricardo, pero nuestro tiempo se termina y lo único que tenemos ya tiempo es para darle las gracias una vez más por habernos abierto las puertas del Palacio Arzobispal, por habernos permitido compartir estos minutos de Lachón con la máxima autoridad de la Iglesia en Valladolid. Y felicitarle por esos 25 años.
Muchas gracias. Ya sabéis que las puertas están siempre abiertas. A ciertas horas de la noche están cerradas, pero durante el día están abiertas.
Don Ricardo muchas Vázquez, gracias. Muchísimas gracias. Ángel Cuaresma, muchas gracias.
Un placer y un honor, muchas gracias.
Javier Borriaza, muchas gracias también
pues,
por haber.
Pues nos vemos en Internet.
Nos vemos ya en Internet. Estén atentos, que la cadena COPE y en valladolidcofrade.com tendrán información sobre nuestra aparición con los programas. Serán, calculo que dos programas al mes, con una duración de unos 60 minutos y que podrán seguir a través de cope.es y valladolidcofrade.com. Así que muchísimas gracias a todos por habernos seguido. Hasta aquí el Lachón de COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.